RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Umbral Digital, un programa de divulgación y reflexión sobre avances en investigación y gestión del conocimiento de la innovación con tecnologías digitales para la inclusión social en diferentes campos.
Bienvenidos a Umbral Digital. Hoy estamos con el profesor José Antonio Benavente Cruz. Yo soy Sandra Acevedo y te doy la bienvenida, José Antonio. ¿Cómo estás?
Bien, les agradezco. Buenas tardes. Bueno, encantado de participar, colaborar con esta edición de Umbral en radio. Una sorpresa muy grata para nosotros, una enseñanza. Seguramente nos vas a compartir esa experiencia y... bueno, deseoso de conversar, compartir lo que conocemos por este lado.
El tema del día.
Bueno, entonces les voy a presentar a nuestros radioescuchas. ¿Quién eres tú? ¿Quién es el profesor Antonio Benavente? Entonces, el doctor del Departamento de Ciencias y Tecnologías Sociales y Humanidades de la Universidad Católica de Santa María en el Perú. Su doctorado es en Ingeniería Multimedia en la Universidad Politécnica de Cataluña. También es licenciado en Ciencias de la Educación Bioquímica de la Universidad Nacional de San Agustín del Perú. Él ha investigado mucho sobre el desarrollo de software educativo y ha sido profesor en Tecnologías de la Información y de la Comunicación por muchos años. También fue funcionario de Relaciones Internacionales y trabaja mucho con estos temas de la investigación. Entonces tienes un perfil muy interesante y seguro nos vas a compartir con toda esa experiencia reflexiones muy interesantes sobre cómo se viven estos procesos de educación virtual en el Perú. Bienvenido.
Bien, muchas gracias. Sí, como mencionaste, estudié educación. Soy maestro de Biología y Química en formación básica. Mi involucramiento con la computación o con las computadoras tuvo lugar desde el año 1987, lo tengo bien marcado porque entonces estudiaba la carrera de educación y paralelo a eso comencé los cursos de programación. En ese tiempo eran toda una novedad. Me acuerdo que aprendí algo de lenguaje BASIC con una transnacional que fabricaba computadoras que se llamaba Sistemas Wang. Eso combinado con mis estudios de educación, pues me dieron la base, un poquito el criterio y el interés, ¿no? Acrecentaron la intención de vincular en algún momento las computadoras a la enseñanza de las ciencias. Y eso a lo largo del tiempo ha permitido que, bueno, con más capacitación, y trabajando ya en universidad desde el año 91, llevo ya docencia en la universidad donde me gradué, es donde me contrataron. ¿Por qué? Porque mi tesis versó sobre el uso de computadoras en la enseñanza de la química y la biología. Y en función de eso, bueno, me invitaron, yo encantadísimo, a mi alma mater, y con eso me fui involucrando también en la formación del profesorado en actividad por parte del Ministerio de Educación, y me ha dado ese trayecto, una visión, creo, por lo menos particular de esta región de Latinoamérica respecto de cómo ha evolucionado las TICs en la educación y desde el advenimiento de el uso de las plataformas virtuales, pues me involucré de lleno también en ese trabajo. Y estamos aprendiendo y seguimos en ese trayecto.
¿Cómo has visto tú esa evolución de esa formación para los maestros en el campo de las tecnologías? ¿Cuáles son como los hitos o momentos que tú podrías contarnos en los cuales has tenido que formar a los maestros?
Bien, en un principio el interés era formarlos como usuarios, ¿no? Usuarios de la tecnología. De hecho, la clásica formación en ofimática, procesador de hoja de cálculo, gestor de presentaciones, procesador de texto, generador de presentaciones, bases de datos. Esa era la forma clásica de involucrar al docente en el uso de las computadoras. Después vino el uso más bien didáctico, pedagógico de las tecnologías en la enseñanza. Y se enfatizaba mucho ese papel, la enseñanza, donde todavía el profesor en el modelo tradicional seguía siendo el protagonista. Con la evolución de las tecnologías y el advenimiento de la Internet, ¿no? En los 90, por lo menos en nuestra región, se fue dando más bien el otro cambio, ¿no? Pretender que los estudiantes fueran más protagonistas del asunto, la ola constructivista y un poco las buenas prácticas, la experiencia que iba tomando el profesorado, permitió que precisamente nos abocáramos más al aprendizaje, ya no la enseñanza solamente. Y eso permitió que a la aparición también de muchas herramientas, software y estrategias que se iban probando, se trabajara con modelos más activos, ¿no? Entonces, las tecnologías han permitido darle esas herramientas a la docencia, de hecho, que son un soporte esencialísimo para poder echar a andar modelos pedagógicos que funcionen en el aula, procurando que el estudiante realmente logre el perfil que se desea. El perfil del egresado de la formación básica pretende que se maneje con las tecnologías, que se involucre como ciudadano en este contexto donde todo está permeado, digamos, por la tecnología, pues hay que prepararlo para el trabajo. Y la vida, digamos, cotidiana requiere que el estudiante maneje estos recursos, ¿no?
Entonces, lo que tú planteas es que hoy en día lo tecnológico ya no es solo una opción, como podría ser en otro momento, sino que es una necesidad para que las personas se puedan insertar en la sociedad.
Sí, es necesarísimo y es increíble cómo a este punto, sin pretenderlo, y es más, un poco empujados por esta coyuntura de la pandemia, pues todos nos hemos involucrado mucho más, los que conocíamos del uso pedagógico de las tecnologías y los que no, y eran escépticos, se han tenido que involucrar, nos hemos tenido que abocar al trabajo de preparar a los estudiantes, porque incluso no solo es para el trabajo, digamos, escolar en el aula, sino para la vida cotidiana, la preparación para el trabajo, la interacción que tienen las personas, se da desde hace bastante tiempo con las tecnologías. Y hoy en día se ha vuelto muy transparente, ¿no? Ya no podemos decir que solo es necesario, sino es elemental, es fundamental que esta manera de hacer las cosas se siga potenciando y hay que ponerle mucho criterio. O sea, la tecnología ayuda, pero el criterio pedagógico y el norte que le da la docencia, pues debe pretender que este profesional, este estudiante, luego ciudadano, luego profesional o técnico o trabajador, pues haga un uso pertinente, ¿no?, de estas tecnologías en todo lo que conlleva su trabajo y su vida cotidiana.
Es muy interesante porque tú planteas cómo la formación integral hoy requiere que la tecnología permee esas dimensiones del sujeto, como planteas, estudiante, como trabajador, bueno, y también para la interacción familiar misma, ¿no? Toda la pandemia nos permitió eso. Entonces, las comunicaciones han sido, pues, han transformado nuestras vidas. Y es muy interesante como tú lo planteas. Y en tu experiencia en el Perú, ¿cómo has visto que ha requerido unos cambios en este momento? ¿Cuáles son los cambios que tú podrías describir?
Bien, esos cambios a raíz precisamente de este momento, esta coyuntura de pandemia, pues nos han pedido más bien que hagamos algunas correcciones, porque al inicio, cuando empezamos a trabajar en medio de esta coyuntura, toda la docencia en la formación básica y la superior universitaria, la superior técnica, pues estaban como copiando el modelo presencial hacia el modelo a distancia. Estaban procurando copiar los haceres, las maneras de hacer docencia. Y muy rápido se dieron cuenta de que esa no era la forma, ¿no? No podemos copiar el modelo presencial hacia el modelo a distancia así. Tal es así que se controlaba la permanencia del docente en los 45, 90 minutos o las 2 horas haciendo una clase, y el estudiante tenía 6 horas seguidas de clase sin mucho descanso y el docente se sentía agotadísimo y el estudiante igual. Pues había que corregir esos asuntos, ¿no? Primero, aprender que este modelo es otro, que las necesidades son otras, que los materiales hay que prepararlos de otra forma, que las estrategias son distintas, que la finalidad es la misma, pero había que jugar con otros factores, ¿no? Entonces, de hecho, hay muchas necesidades y requerimientos que había que atender, pero estaban escritos, pero otra cosa es vivirlo. Y ahora lo hemos podido vivenciar y de hecho tenemos muchos retos pendientes.
Perfecto, entonces tenemos mucho que charlar de esto, te agradezco mucho y vamos a ir a unos cortes universitarios y ya volvemos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Continuamos con Umbral Digital, hoy con nuestro invitado Antonio Benavente, el profesor de la Universidad Católica de Santa María del Perú. Bueno, entonces, profesor Antonio, cuéntanos por favor, ¿cómo se vive esto de los cambios que se requieren en lo tecnológico y en la educación en el Perú? ¿Qué diferencias notas tú con, por ejemplo, Colombia u otros países?
Bien, lo que percibimos es que hay una experiencia ganada que ha sido muy valiosa a lo largo de las décadas. Por ejemplo, si nos comparamos, si vale el término, con Colombia, pues Colombia tiene una experiencia de décadas respecto del uso pedagógico de las TIC. No solamente el uso de las computadoras per se, sino el uso en el aula. Y se ha hecho mucha investigación respecto de esos requerimientos y hay propuestas, hay muchas publicaciones y lo vemos a diario. En el Perú, fundamentalmente, el trabajo se ha abocado a la capacitación del magisterio y al uso de las computadoras. Mucha investigación no existe, sino, digamos, buenas prácticas socializadas y el aprendizaje de lo que hacen otros contextos similares. Tenemos brechas grandes aún respecto del acceso de los estudiantes a la tecnología, tenemos falta de conectividad, porque no es suficiente, no hay suficiente cobertura. Entonces, sumado al hecho de que nuestros políticos también, en algunos casos más o menos informados, pues propician algunas iniciativas que no siempre logran atender las necesidades del sector educativo. Porque no solo se trata de poner, por ejemplo, en esta coyuntura, computadoras en lugares alejados, sino dotarles de conectividad, capacitar a los docentes, darles soporte técnico, porque esas máquinas no son eternas, en algún momento falla, hay que darle soporte. También hay que monitorear el trabajo de los docentes y acompañarlos en la labor pedagógica. Entonces, siempre es un reto. Creo que lo fundamental es procurar que las políticas educativas aterricen en el contexto real de cada zona. No es lo mismo trabajar en capital que en zonas donde no hay conectividad. Y se han ensayado estrategias que no tienen que ver con las tecnologías también, en virtud de eso, ¿no? Porque no funcionaba, no llegaba la televisión educativa, no llegaba el internet. Entonces, tenemos... Creo que la gran diferencia es la brecha, las brechas, ¿no? Que aún persisten.
Aunque en Colombia también tenemos brechas, ¿sabes? Es algo que se mantiene, que hay lugares donde no se ha logrado llegar con la conectividad, o sea, aunque tú tienes toda la razón y creo que es una fortaleza muy importante lo de investigación, que hay muchos grupos de investigación que trabajan la educación y tecnología. Y como tú dices, hay publicaciones. Sí es necesario que unamos esfuerzos para aprender los unos de los otros desde esa perspectiva. Y te quería preguntar, ¿qué desafíos tú encuentras que hay entonces hoy en día en la formación de maestros, pues ya en este nuevo momento que estamos viviendo?
Bueno, uno de los desafíos es procurar enseñar y aprender en este escenario, ¿no? Con un modelo de educación a distancia propio, porque eso es lo que hay que también procurar, que las buenas experiencias y buenas prácticas de otros escenarios aterricen en el modelo propio, contextualizado, ¿no? Con recursos y estrategias muy pensadas, elaboradas, incluso ensayadas para procurar un trabajo de calidad y que cumpla el propósito para el cual se implementan. No, o sea, no para la fotografía de la política, sino para que aterrice realmente en la calidad de la educación. Así tenemos que es importante formar a los docentes en el uso pedagógico de los recursos. Uso pedagógico es el uso pertinente en el aula, sea en formación básica, sea en formación universitaria, ¿no? El uso de las plataformas de educación a distancia, no por las plataformas, sino en las funciones que permiten la interacción, el acompañamiento, la intervención, el protagonismo del estudiante, ¿no? Ese es un reto grande, ¿no? Conocer las funcionalidades, las posibilidades de cada herramienta. Estas van a aportar muy poco si no procuramos un uso pedagógico pertinente, contextualizado, ¿no? En función de las necesidades del estudiante, en función del perfil de egreso, porque eso es lo que importa, qué es lo que nosotros queremos lograr al final de nuestra intervención. Recordando que estamos preparando al estudiante para la vida, para el ejercicio ciudadano, para el trabajo cotidiano, ¿no? Toda actividad humana está, digamos, involucrada con el uso de las TIC.
Señores, algo muy importante, y es que no es lo mismo pasar de educación presencial a virtual, que no es lo mismo tener, digamos, que hacer una clase pues sincrónica, como si estuviésemos en una clase presencial, sino que tenemos que hacer todo un diseño pedagógico con un respaldo filosófico, con una claridad que nos brinda esa pertinencia que tú nos señalas. ¿Cómo plantearías tú esa formación de maestros que integre esos elementos, tanto pedagógicos como tecnológicos?
Ya con esa experiencia de varios años, ¿no? Lo que vamos viviendo, considero que la inducción al uso de la tecnología debería ser vivencial, ¿no? Tutorial. El uso de tecnologías y escenarios virtuales a través de estudios de casos, buenas prácticas, ¿cierto? Porque más de taller, más que de conferencia y de charla, de taller, de hacer, de práctica, de ensayo y error incluso, ¿no? Buenas prácticas de lo que ha funcionado. Sí. Porque siempre vamos y hablamos de, digamos, lo que funciona en teoría, pero que el docente sepa emplear la plataforma, por ejemplo, en un momento, sin ser necesariamente el centro de todo, sino procurar que eso le ayude al estudiante a sentirse acompañado, porque esta plataforma, si no nos vemos, nos aísla, ¿no?
Sí, exactamente.
Y genera algunos asuntos que no son nada deseables, ¿no? Esa desconexión, eso de marcar y no estar, ¿no? Y ese tipo de situaciones. Sí. Creo que es acompañamiento tutorial lo que necesita el docente. O sea, los que ya trajinaron, ya probaron esto, tienen alguna experiencia, pues deben transmitir eso en talleres. Considero que eso sería lo
muy práctico, muy vivencial. Muy práctico.
Sí, es cierto.
¿No? Ese es un muy interesante desafío porque pues se tiende a que la persona solita, como dice, pues explore esto y se involucre en estas dinámicas, que asuma el reto y lo vaya haciendo como pueda. Entonces, qué bueno no perder tiempo, sino poder aprender de los otros, de unos diseños pedagógicos interesantes, de aplicar estas propuestas de pedagogías emergentes, donde, bueno, lo tecnológico nos facilita muchas cosas. Entonces, es bien interesante. Y bueno, entonces, si tú, pues como te contaba, como he venido trabajando con los invitados, sobre la formación de los maestros, entonces, ¿qué se podría investigar si uno hace un doctorado en educación y tecnología? ¿En qué podríamos hacer investigación para profundizar en estos temas que tú nos planteas?
Bien, en lo que consigo y podría señalar, por ejemplo, que es necesario investigar lo que permite mejorar la calidad de la educación a distancia. Sí, porque siempre se discute, ¿no? El modelo presencial versus el modelo a distancia. Y siempre se tiene resistencia. Aún nosotros en la ley universitaria encontramos que hay resistencia respecto de aceptar la educación a distancia como equivalente en calidad y en posibilidades que la educación presencial. Entonces, investigar lo que permite mejorar la calidad de educación a distancia, ¿no? A través de los entornos virtuales, el diseño de materiales, la planeación, la prueba de estrategias para la enseñanza-aprendizaje en estos escenarios. Otro asunto podría ser investigar la interacción en escenarios virtuales, de modo que permitan una experiencia vivencial, enriquecedora, aún que no nos estemos viendo, ¿no? Que es importante la interacción y ese tipo, digamos, de posibilidad acerca al estudiante al maestro y entre ellos, ¿no? Se los hace sentir acompañados y no aislados en una caja remota. El desarrollo de funcionalidades que en los entornos virtuales que permitan mejorar esa interacción precisamente. Otro asunto podría ser el monitoreo y el seguimiento, el acompañamiento de los estudiantes en escenarios virtuales. la interacción persona-computador, ¿no? Son temas, bueno, desde lo que trabajo.
Es muy interesante, sí.
Que deberían seguirse investigando.
Claro, te agradezco muchísimo. Son puntos que vale la pena, que implican toda esta transformación digital, este cambio de nuestras culturas. Bueno, proponer estas investigaciones va a ser muy, muy interesante. Entonces vamos a ir a un corte universitario y ya volvemos.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos en Umbral Digital, hoy con el profesor José Antonio Benavente. Bueno, entonces, Antonio, por favor, cuéntanos qué recomendaciones le puedes dar a los profesores y a los investigadores que quieren trabajar en este campo. Y bueno, y según toda esa experiencia que tú tienes, seguro van a ser cosas muy valiosas.
Bien, como recomendación de compartir, en todo caso, la visión y la necesidad que tenemos todos de usar pertinentemente las tecnologías. Y es que si pudiera hacer una recomendación a los jóvenes estudiantes de educación, de magisterio, les suelo decir, miren, vean que la tecnología, conciban la tecnología solo como un medio, como un recurso auxiliar. No le den un protagonismo tan central. Lo esencial es el trabajo del docente. Si lo sabe hacer cara a cara a la antigua, lo va a poder hacer con el medio, porque el medio va a ser transparente. Si sabe interactuar con sus estudiantes, si lo sabe motivar, si lo sabe hacer participar, si saca lo mejor de ellos en el modelo presencial, con el uso de tecnología lo puede hacer igual o mejor todavía, ¿no? Entonces, pienso que deberían de involucrarse en esas prácticas. A los investigadores les pediría también que seamos moderados en cuanto a nuestras expectativas respecto del uso de tecnologías. Me acuerdo, en todos los congresos a los que vamos, siempre se presentan nuevos productos, aplicaciones, y da la impresión de que hemos descubierto algo. De hecho, se presentan nuevos productos y aplicaciones, pero no son soluciones, son aproximaciones. Entonces, tomémoslo con moderación, porque son eso. Son aportes, es el camino, el paso a paso, pero no son soluciones. O sea, todavía estamos en el hacer, en el investigar de todos los días, pues procurar qué es efectivo en educación, qué es efectivo para la enseñanza en las ciencias, qué es efectivo para la ciudadanía, qué es efectivo para el cuidado ambiental, qué es efectivo aún para conservar o acrecentar los valores, ¿no? En realidad, seguimos trabajando en esos requerimientos.
Lo que tú planteas es muy cierto. Lo más importante es ese proceso de formación, y uno encuentra en eso, que en todos los eventos esas aproximaciones, esas propuestas que se tienen y son muy valiosas, se avanza mucho, pero a veces también encuentro que no se lee al otro, que no se continúa, sino que cada uno como que crea algo muy individual. Entonces, creo que sí debemos también aprender a ser comunidad en este campo, aprender a reconocernos en nuestras discusiones y en lo que avanza cada uno. Bueno, yo creo que a nivel latinoamericano nos toca aprender a hacerlo, ¿cierto? Con esos avances que se tienen. Bueno, para eso el trabajo de las redes, que es como nosotros nos conocimos, es donde se puede hacer ese proceso de reconocimiento, de lectura. Creo que por eso la investigación es una muy buena oportunidad. Para que lo innovador en los procesos sea cómo transformamos la cultura y para que se pueda vivir mejor. Entonces, con esto de lo pedagógico, además tú haces un énfasis muy importante, y es, de pronto nos deslumbramos con lo tecnológico y olvidamos lo fundamental de los procesos de formación, ¿cierto?
Es cierto, eso de que a veces nos ponemos en la cresta de la ola, ¿no? Aparece una nueva plataforma, una nueva herramienta, incluso una nueva metodología, y la aplicamos a veces sin mucho ensayo, mucha experiencia y sin mucha información, y de repente eso no nos lleva a resultados y más bien nos puede hasta ser desanimar, desalentar o incluso a las autoridades educativas, pues llevarnos al escepticismo. Dice, bueno, se prometía esto, que podía cambiar, que podía mejorar, y de hecho a veces no se concibe adecuadamente esto, ¿no? Le comentaba hace un rato de que se medía la productividad al momento del inicio de trabajo con TICS en la pandemia por el número de horas que estábamos conectados, por el número de tareas que calificábamos, por el número de interacciones que teníamos con los estudiantes, y es que no somos máquinas.
Sí, ¿no? Eso te iba a decir, es que pareciera que los profesores nos volvimos máquinas, ¿cierto? Sí. Todo el que cumple unos 10, y a veces se descuidaba esa relación pedagógica que se construye con el estudiante, que es muy importante.
Es cierto, ¿no? Y a veces basta un medio como este, donde nos veamos, nos escuchemos, y es más que suficiente, porque la interacción puede ser tan rica en un diálogo tan abierto, tan sencillo, que el resto de plataformas y herramientas pueden quedar en segundo plano, y depende, yo creo, de las estrategias, del ánimo, la generosidad que se tenga, ¿no? De involucrarse con los docentes. Realmente eso demanda siempre mucho compromiso. Y siempre salir al escenario todos los días, retarse uno mismo a llegar a que el estudiante se interese, pregunte, se involucre, participe. Es una lucha de todos los días, eso no ha cambiado, ¿no? Y con este medio, pues, se exige más.
Porque claro, porque además el conocimiento ya, digamos, ellos pueden acceder al conocimiento de muchas maneras. O sea, y entonces los profesores estamos más para esa interacción, para esos procesos de formación. O sea, expertos sí en lo que estamos trabajando con ellos para poder interactuar con todo esto. Pero como dices tú, como a desafiarlos, más bien toca invitarlos a estos procesos donde estas tecnologías que son entornos donde participamos, donde se dan estos procesos de formación, sean muy bien utilizadas, muy bien apropiadas y potencien todo lo que queramos formar con los estudiantes. Bueno, y para nosotros también es todo un reto, ¿no? Cada vez que llega una nueva plataforma y, bueno, investigar se vuelve algo muy importante, y creo que tú has venido mostrando en toda la entrevista cómo la calidad es muy importante, que podamos demostrar que la calidad, que logremos procesos efectivos en todo lo que nos proponemos. Entonces, bueno, ahí está un desafío, porque además en los sistemas de acreditación no siempre tienen claro cómo evaluar todos los factores en el ámbito de la educación virtual. Entonces, tenemos ahí mucho que proponer y es muy interesante para poder hacer estos procesos de investigación, ¿cierto? Entonces, y hacerlo a nivel latinoamericano o en diferentes países, yo creo que nos va a aportar muchísimo. ¿Tú qué opinas?
Correcto. Sí, es cierto, estamos expuestos todo tiempo, ¿no? A eso, a ese escrutinio. Y bueno, hay que procurar que el gobierno, las autoridades educativas locales, regionales, nacionales, se involucren también en estos procesos, se enteren, se informen adecuadamente. Porque hay que apoyar mucho al magisterio, no solo en su capacitación, en la implementación de estos recursos, y también en el tiempo que debe dársele, en el crédito que debe dársele al magisterio. Hoy en día trabaja más que nunca, el estudiante se ve también mucho más exigido. Hay varios asuntos que todavía hay que medir y que procurar que se entere, sobre todo quien evalúa la calidad, la pertinencia de la formación en este modelo a distancia, ¿no? Hace poco tiempo en la universidad, en los sistemas de acreditación, han pedido, pues, han procurado que nuestra medición de calidad esté en función de los resultados obtenidos hasta ahora, 2021. Pero veo que hay poca información respecto de algunos entes de acreditadores respecto de la naturaleza del trabajo docente, ¿no? Nuevamente, no es el número de horas, no es el tipo de plataforma, son los resultados. Eso es lo que habla. A eso debe apuntar la calidad, la medición de la calidad. Sí. No es el medio, sino es el fin, el objeto, ¿no? ¿Qué hemos logrado, ¿no? Realmente? ¿Hemos logrado superar, digamos, el reto de tener a los estudiantes, los hemos tenido, digamos, activos, hemos permitido que aprendan, hemos procurado que no deserten. O sea, ajá, hay varias cosas, ¿no?, que medir más sí, allá.
Muy fuertes, además, ese compromiso con ese acompañamiento de los estudiantes para que sigan encontrando el sentido en los procesos educativos y que les demos realmente elementos para poder insertarse en la sociedad, como decíamos. Eso es son grandes los retos de los docentes. Y qué bueno que tú planteas lo de este abordaje intersectorial y que la política y quienes toman decisiones apoyen este rol del maestro, nuestra función, desde una perspectiva mucho más amplia, menos, pues que sea menos instrumentalizada y muchísimo más humana, digamos, en lo que se puede abordar de este estudio, de esos procesos. Sí, la investigación en educación y tecnología tiene muchos retos. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado, por brindarnos estas reflexiones tan importantes, fruto de esa experiencia que tienes. Nos has dado elementos muy importantes para que podamos proponer las líneas de investigación y preguntas de investigación que nos van a acompañar en esos procesos formativos. Muchísimas gracias, profesor Antonio.
Muchas gracias a ustedes, doctora Sandra Acevedo, don Luis Alejandro, al Grupo Umbral. Encantado de colaborar y bueno, cuenten siempre con nosotros. Hasta luego.
Muchísimas gracias, hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.